And the Oscar goes to...
It's genuinely quite stressful.
Warren, what did you do?
Well, the time has come.
Could you double-check the envelope?
There's no other way to describe it. It's the moment of a lifetime.
This is not going to happen again.
Thank you, thank you, thank you!
Saludos a todos, bienvenidos al programa número 42 de la séptima temporada de El Podcast de Cine Oscar y Rarities. Nosotros queremos dar carpetazo, olvidar todo lo visto, vivido y premiado en la última gala de los Oscar y ya ponemos rumbo a la entrega de 2023. Y diréis, ¿no es un poco pronto? Pues la verdad es que sí, pero ya tenemos películas de lanzamiento muy reciente que apuntan maneras y que pueden ser bazas muy fuertes en la temporada de galardones del próximo otoño-invierno. Si nos acompañáis en los próximos minutos de podcast, os llevaremos de viaje a Gotham, a la Islandia del siglo X e incluso a la Luna. Reseñaremos en este orden The Batman, El Hombre del Norte, Red, Apolo 10 y medio y Aguas Profundas. Gracias amigos por vuestra fidelidad. Os habla desde los mandos del podcast Javier Vidal. Preparados, listos, ya. Nosotros, aquí y ahora, empezamos. Abrimos el podcast regresando una vez más a Gotham. La enésima versión del superhéroe enmascarado llegó a salas el 4 de marzo en España y hace escasos días se estrenó en HBO Max. Dirige Matt Reeves, protagoniza Robert Pattinson, completan el reparto nombres como Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, John Turturro, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis, Peter Sarsgaard y un largo etcétera. Y claro, los fanáticos y detractores del universo DC Comics ya han dado su veredicto en redes sociales. Ahora es el turno de escuchar las impresiones de Dionar Hidalgo, uno de los éxitos de taquilla de este primer semestre de 2022. Le damos al play ya The Batman con música de Michael Giacchino.
Hola amigos de Cine Oscar y Rarities, mi nombre es Dionar Hidalgo y les voy a comentar brevemente qué me pareció la nueva película de Batman, dirigida ahora por Matt Reeves, en una propuesta un poco más oscura, más espectacular o incluso un poco más sorprendente, que se sostiene por una interesante actuación de Robert Pattinson. Para nadie es nuevo que este personaje de DC es uno de los emblemas principales de la casa Warner y que a lo largo de los años han sabido darle un refrescamiento al personaje, y creo que en esta nueva entrega vuelve a funcionar ese detalle, le dan una nueva perspectiva, una nueva mirada, un nuevo enfoque, y es lo que hace que la película sea altamente atractiva desde el punto de vista de la figura del encapuchado de la marca de DC. El filme no es ajeno a otras versiones de Batman, donde cada uno le ha aportado su identidad y su propia versión de lo que es la ciudad de Gotham. Aquí la ciudad se nota cansada de los juegos de clases sociales, de la disparidad, de los ingresos, de las redes de inseguridad, etcétera. Los políticos vuelven lo mismo, prometen y prometen, nada lejos de la realidad, y el pueblo no está satisfecho. Y es donde aparece la figura tanto de Batman como su enemigo, en este caso su villano, que es el Riddler o el acertijo, donde ambos van a jugar el mismo rol, pero desde la perspectiva del límite. ¿Cuál es el límite para el Riddler y cuál es el límite que tiene el personaje de Batman? Y es donde va a jugar la película y va a jugar con esas dos perspectivas, que es lo que hace interesante el juego que plantea la cinta, especialmente desde la perspectiva del juego del villano, cómo lleva al personaje de Batman a sus límites, cuál es el límite que va a rozar. Incluso hay una parte donde él dice que es la venganza y que él por eso está haciendo estos detalles, por eso el lema de la película aquí. El Bruce Wayne de Pattinson, este príncipe de Gotham, vive recluido en la Torre Wayne. Es un hombre solitario, temperamental, que todavía no encuentra la forma de sanar las heridas del pasado y vive con las emociones muy intensas. Este vive atendido, obviamente, por su mayordomo Alfred, aquí interpretado por Andy Serkis. Pattinson le ofrece una voz de Bruce un poco suave, muy diferente a lo que hemos acostumbrado a ver, visto, oído al personaje. La base argumental del filme es que es el famoso programa Renovación Wayne, un proyecto iniciado por Thomas Wayne, el padre de Bruce, quien promete ayudar a la clase media y baja, pero por razones, dicho proyecto queda en el olvido y repercute en las propias personas que intentaron ayudar. Una crisis de opiáceos arrastra la ciudad, los gángsters controlan todo, en este caso sería el de Carmine Falcone. Y tenemos y su mano derecha, que es el pingüino, interpretado espectacularmente por Colin Farrell. Ellos gobiernan las calles y en esos obstáculos se encuentran con Gordon, que es Jeffrey Wright, como el único policía confiable y con el que Batman logra tener una relación más allá de cómo va a jugar la trama. Espectacular. No quiero hablar mucho de la película porque sería mucho hacer muchos spoilers realmente. La película juega con los detalles, con las sombras, con las imágenes. Aquí entraría con lo que es la fotografía y la música. Bueno, en este caso juegan un rol muy particular, muy importante en cómo van construyendo los personajes alrededor de la figura de Batman. Algo que es interesante en esta película es que todos los personajes giran alrededor de Batman. No Bruce Wayne, sino Batman. Vemos más a Batman que a Bruce Wayne. Es un detalle que vale la manera de recalcar de cómo Matt Reeves le dio más caracterización a esta figura que al propio Bruce Wayne. Por eso es que tal vez algunas quejas de las personas en este detalle, pero realmente hace que la película funcione y tenga una nueva visión, una nueva perspectiva de este personaje de Batman, que ahora es más detectivesco, indaga, pregunta, cuestiona, aunque todavía está en el año 2, todavía no tiene esas herramientas, no tiene esa facilidad que lo hemos visto en otras películas. Aquí muchos de los enigmas se van resolviendo por ayuda de otros, pero me gusta porque es un Batman joven que está experimentando, que está buscando nuevas formas, y es aquí por eso donde vemos la relación con la gatúbela de Zoe Kravitz, la Catwoman, una gatúbela también que está empezando a ser esa gatúbela que vamos a ver más adelante, en un futuro que la conocemos. Entonces yo creo que todos los detalles van ayudando. Cabe recalcar que esta nueva visión de Matt Reeves de esta figura de Batman se nota que es muy David Fincher, se inspira en películas como Seven o Zodiac. De hecho tiene mucho Seven, demasiado, incluso vemos esas calles de Gotham, siempre está lloviendo como en Seven, las dos figuras del hombre negro y el hombre blanco descifrando las pistas de ese asesino serial. O sea, tiene muchas referencias a Seven, realmente se nota demasiado, o la forma en que Riddler manda los mensajes tipo Zodiac. Entonces yo creo que es, no sé, voy a decir lo que es un homenaje, no sé si es lo que es un homenaje como tal, pero esta nueva película de Batman es súper interesante, vale la pena verla, y muchos visionados ayudan todavía más a mejorar toda esta perspectiva. Tal vez un problema en contra es su larga duración, que tal vez no ameritaba 3 horas prácticamente. Creo que hay cosas que se pudieron haber cortado. El final se siente súper alargado, como que yo decía, como que para qué le agregas esta escena si ya la película bien va cerrando. Entonces, no sé, todos los detallillos que hacen que tal vez la película pierda algunos puntos, pero la forma de este Batman, cómo lo cuenta Matt Reeves y cómo plantea esa ciudad de Gotham, creo que vale la pena recalcarlo. Por eso a esta nueva entrega de Batman yo le voy a dar 4.5 estrellas sobre 5.
Te estaba buscando.
¿Qué has hecho?
Esto es un polvorín.
Y Enigma es la cerilla.
Sé cuidarme sola.
Si esto continúa, dentro de poco no le quedará nada.
Me da igual lo que me pase a mí.
Vas a salir perjudicado.
Tranquilo, hombre. Eres todo lo que dicen, ¿no?
A lo mejor no somos tan diferentes. ¿Quién hay ahí debajo?
Lo que viene ahora, amigos, ¿cómo describir lo que viene ahora? Es una película singular que podemos dar muchos rodeos, muchas palabras, muchas descripciones, pero nada se asemeja al hecho de disfrutarla en el cine. Se acaba de estrenar en España, en Estados Unidos y en otros mercados y está destinada a ser una de las películas de este 2022. Me refiero a The Northman, El Hombre del Norte. Podría tratarse de una especie de hermana bucólica de Apocalipto, El Renacido, Midsommar y otras películas de nuevo cuño, o una reactualización de los peplums de los años 50 y 60, o una inspiración fílmica a partir de series como Vikingos, Roma o Juego de Tronos. También tiene algo de la locura de títulos bizarros de culto como Fitzcarraldo o Valhalla Rising, cierto toque del cine fantástico de los 80, y claro, el halo trágico del Macbeth o el Hamlet de Shakespeare. Esta es una película muy shakespeariana. Además, también estamos hablando de una cinta que obedece al estilo de Robert Eggers, por lo tanto, lo visto en La Bruja y el Faro nos prepara para su película más importante y más grande realizada hasta la fecha. Así que si unís todas estas ideas, estos conceptos, estos referentes, podéis haceros una pequeñísima idea de qué es y cómo es la citada El Hombre del Norte de Northman, uno de los impactos a cuchillazo limpio y brujería mediante de este 2022. La historia nos traslada al siglo X. En tierras islandesas, un niño príncipe de una dinastía de reyes debe huir después de que su tío haya acabado con la vida de su padre, el monarca con más poder de la isla. Tras varios saltos en el tiempo, vemos al niño ya convertido en un adulto, en un supersoldado, un protagonista de las conquistas en diferentes partes de Europa, que se ha convertido en un peón, en un animal sin alma, pero su relación con una mujer hará que aflore en él el sentimiento de venganza, la necesidad de formar una familia y de regresar a la tierra de la que huyó tiempo atrás para dar caza, ahora sí, y venganza a toda su estirpe. Película con todas estas bases de vísceras, de espadas, de estampas oníricas, de imágenes que muestran la naturaleza majestática de Islandia y de mil y una brutalidades, porque lo que vemos sin ningún tipo de pudor y de censura en pantalla son asaltos, violaciones, decapitaciones, asesinatos, juegos medievales que terminan en muerte y otras tramas que, pues ya os podéis imaginar, no son aptas para estómagos sensibles. Todo se alía para formar un espectáculo colosal. La dirección de fotografía de Jarin Blaschke es extraordinaria. Una concepción que busca en todo momento el claroscuro, la simetría y cierta sensación de irrealidad. Muy fiel por una parte a la estética medieval y a veces asemejándose a un videojuego enorme como ese clímax final en las entrañas de un volcán. También ayuda la música de Robin Carolan y Sebastian Gainsborough, que también construye esa atmósfera desalmada, malsana y viciada de la película. La verdad es que ardo en deseos de poder escuchar estos días, por ejemplo, en Spotify, esta banda sonora, uno de los soundtracks destacados del curso. Y lo demás, el vestuario, maquillaje, peluquería, sonido, efectos visuales, todo se junta para ofrecer, lo dicho, un gran menú que os recomiendo ver en la gran pantalla, en casa, creo yo, sin el sonido envolvente de la sala, sin las imágenes en grandes dimensiones, pues la película con toda seguridad perderá cierta capacidad de encanto y de impacto. Y hay que hablar claro de los actores. Alexander Skarsgård está fierísimo con una transformación física propia del Conan el Bárbaro de Schwarzenegger. Su personaje es un concepto, una presencia, y él lo llena por suerte de músculos y lo vacía de emoción tal y como requiere el guión. Willem Dafoe, Ethan Hawke o la cantante Bjork tienen intervenciones breves, pero todas ellas inolvidables. Anya Taylor-Joy sigue encarnando esa belleza rara virginal que ya hemos visto en otras películas, y aquí se asemeja más a una princesa de las nieves muy curiosa. Y la sorpresa, la agradable sorpresa, el campanazo, lo da Nicole Kidman. A ella le toca encarnar a una madre carnívora que me parece antología pura. Es la parte más shakespeariana de toda la obra, y con este Kidman suma otro personajazo a su ya dilatada y excelente carrera. Hay que reconocerle a Kidman una gran valentía y tino a la hora de escoger sus personajes. Muchos de ellos incómodos, inquietantes, como los de reencarnación, la seducción, el sacrificio de un ciervo sagrado y el etcétera es largo. Pues bien, su personaje de El Hombre del Norte, creedme, se lleva la palma en esa lista ya abultada. Vaya, estamos ante una película experiencial, apabullante, intensa. No os esperéis con todo un cine épico al uso de masas, porque en el fondo se trata de una ópera que juega a la hipérbole, al onirismo, no busca complacer al espectador medio, aunque creo que el film tiene una audiencia potencial muy amplia y puede gustar a mucha gente. Y también, claro, está, disgustar a otra tanta, porque es una película muy arriesgada y de extremos. Algunos criticarán que le falta historia, le falta trama, le sobran piruetas teñidas de rojo, pero la propuesta es la que es. Este es el juego, está muy bien planteado y ahí radica su belleza. Por lo tanto, El Hombre del Norte solo puede definirse como un peliculón, título de culto en ciernes. Queda mucho año por delante, pero seguro que los cinéfilos se acordarán de ella cuando elaboren sus listas de las mejores películas del año. Y lo dicho, en apartados técnicos y en secundaria para Nicole Kidman, la cinta puede tener cierto recorrido en la próxima temporada de premios. Así que nosotros no exageramos ni un ápice, os invitamos a ir al cine y le damos a El Hombre del Norte un fierísimo aplauso y 4 estrellas.
¿Qué te ha traído a esta tierra infernal?
Recuperar lo que me fue robado.
¿Qué te robaron?
El reino. Debes elegir entre el bien para los tuyos o el odio para tus enemigos.
Tu fuerza quebranta los huesos de los hombres. Mi ingenio quebranta sus mentes.
Noche tras noche, consumaremos mi promesa de venganza. Te vengaré, padre.
Te vengaré, padre.
Los Oscar no descansan y de hecho la carrera a la próxima estatuilla, la mejor película de animación, ya ha empezado. Encanto podría ser destronada otra vez por Disney y Pixar. El premio quedaría en casa o no con esta Red, ya disponible en Disney Plus, otra historia de crecimiento, familia y reivindicación femenina, aunque con algunos detalles que la hacen un tanto especial. Runi Valencia, nuestro especialista en animación, ya la ha visto y ahora nos trae sus impresiones. Esto es Red, en inglés Turning Red, cartoon dirigido y escrito por la artista Domi Shi.
Hola a todos desde el otro lado del reproductor, yo soy Ronnie Valencia y en esta ocasión vamos a retomar mi género favorito dentro del cine, el de animación. Y toca hablar de la cinta Turning Red, dirigida por Domi Shi, animadora, directora y guionista gráfica china-canadiense, quien desde el 2011 trabaja para los estudios Pixar, contribuyendo a la realización de películas como Intensamente, Los Increíbles 2 y Toy Story 4. En el 2018 dirigió el corto Bao, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir un corto en Pixar. El corto le valió el Oscar al mejor cortometraje animado en la edición número 91 de los premios Oscar, y sus previas contribuciones a películas de Pixar le dieron varias nominaciones en los premios Annie, los International Online Cinema Awards y el Festival de Cine de Tribeca. Turning Red sigue la historia de Mei Li, una niña de 13 años, un poco rara pero segura de sí misma, que se debate entre ser la hija obediente que su madre quiere que sea y el caos propio de la adolescencia. Ming, su protectora y ligeramente exigente madre, no se separa nunca de ella, lo que es una situación poco deseable para un adolescente. Y por si los cambios en su vida y en su cuerpo no fueran suficientes, cada vez que se emociona demasiado, lo que le ocurre prácticamente todo el tiempo, se convierte en un panda rojo gigante. Esta cinta tiene un estilo y diseño más caricaturesco en comparación con los últimos trabajos del estudio y le sienta bien con el diseño del panda y la expresividad que quiere mostrar en algún gag o momento triste. A pesar de no ser por entero una comedia simplona, la película tiene ciertos momentos muy buenos y realmente muchos otros sencillamente olvidables. Es cierto que los personajes secundarios dotan de mucho carisma a la trama, como las amigas de la protagonista, la familia materna, incluida la abuela, claro, quien es una versión corregida y aumentada de la madre de la protagonista. La propia madre y su sobreprotección excesiva, que obviamente conflictúa por completo el universo de la protagonista de manera asfixiante. Los conflictos de la misma trama se desencadenan debido a este personaje, quien es la representación de una generación a la cual parece que le estamos pidiendo a gritos una disculpa pública por tanto trauma ocasionado. Entonces entendemos en este punto que el villano de la cinta es su propia madre. ¿Pero realmente eso es cierto? Turning Red está cargada de simbolismos y el más acertado sería la idea del cambio del ser un adolescente para convertirse en una adulta. Y el mensaje que quiere transmitir es que hay que aceptar todas las partes de ti, ya sean buenas y malas, y poder vivir tu vida, no la de los demás. En ese sentido, la película sigue el camino, el mismo camino de cintas como Intensamente, Coco, Luca o Soul, por ejemplo, que son producciones que centran de manera más directa el contenido de sus historias en traumas o, digamos, situaciones que se vuelven más palpables para el público al ser más fácilmente identificables. La cinta realmente es disfrutable si te dejas llevar. La calificación que yo le daré a la película solamente es de 3 estrellas.
Nuestros ancestros tenían una conexión mística con los pandas rojos.
¡Me estás vacilando!
¡Esta pequeña rareza es cosa de familia!
¡Qué monada!
Siempre he querido una de estas.
¡Soy un bicho raro!
¡Te queremos, May!
¡Eres genial!
¡Hola!
¡Eres tú!
Cualquier emoción fuerte...
¡Bien!
...liberará al panda.
¡Abby, pégame!
¿Sabes lo peligroso que es esto? Vas a perder el control y el panda te dominará.
Turno ahora para analizar la odisea al espacio que ha filmado Richard Linklater para Netflix. Apolo 10 y medio, una aventura espacial, aterrizó, nunca mejor dicho, en la plataforma reina hace muy poco, el primer día de este mes de abril. Una cinta en la que Linklater regresa al cine de animación, un terreno que ya exploró con resultados bastante estimulantes en títulos de culto, todo ellos inclasificables, como A Scanner Darkly o Waking Life. Linklater ha consagrado su filmografía al recuerdo, a la persistencia de la memoria, al paso del tiempo y a la idealización ética y estética del pasado, sea este en los años 60, 70, 80, la historia de amor fragmentada desde los 90 que vimos en la trilogía que forman Antes del amanecer, atardecer y anochecer, o los 2000 que reflejaba en A mi modo de ver el mayor logro de su carrera, que es Boyhood. En este sentido, esta Apolo 10 y medio sigue los temas y las formas marca de la casa, y el resultado, debo confesar, me ha sorprendido gratamente. En el film se nos cuenta el devenir de un niño que vive en Kansas, en la América profunda de finales de los 60. En ese contexto, su vida está marcada, pues, por lo habitual: la convivencia con sus padres y hermanos, el colegio, los fines de semana, las vacaciones, las trastadas con los amigos y la influencia del cine, la televisión y la música. Pero por encima de cualquier otra circunstancia o suceso, lo que realmente marca a nuestro joven protagonista es el alunizaje que tuvo lugar en 1969, un evento que pudo seguirse en televisión y que formó y forma parte de la cultura popular y la memoria audiovisual de varias generaciones. Lo que hace Linklater a partir de todas estas formas es jugar a alterar la crónica oficial, y en una especie de ensoñación muy bien contada, nada forzada, lo que se nos explica es cómo el chico formó parte de un imposible, utópico simulacro previo a esa aventura lunar. La película está contada por un narrador omnisciente que es la voz adulta del protagonista. En la versión inglesa, esa voz corre a cargo del actor Jack Black, y en el fondo podría ser la voz del propio Richard Linklater, ya que en ese 1969 el propio Linklater era un niño de tan solo 9 años. En conjunto, Apolo 10 y medio puede describirse como una película íntima, sincera, nostálgica, que por fortuna evita el humor absurdo, no es entretenida pues de una manera gratuita o no busca piruetas visuales muy elaboradas y hepatantes, y tampoco cae en la sensiblería de manual. Todo ello virtudes a destacar. Verla tiene el mismo efecto que vivir en ella, algo que de por sí dice mucho de la película y es una virtud que solo atañe a las películas notables y excelentes. Tal vez no llega a la maestría, pero Apolo 10 y medio es encantadora, con detalles extravagantes, con momentos divertidos, cotidianos, otros más fantasiosos, todo muy bien hilvanado. Es verdad que algunas descripciones pues resultan un tanto cargantes, a veces parece que el narrador pues se lo quiere enumerar y abarcar todo, pero creo que eso es parte de la personalidad de la propuesta y no termina de molestar ni de afear el conjunto. La verdad es que Linklater siempre me interesa, pero me parece un director un tanto irregular. Hay películas suyas que me atraen mucho y otras que, debo confesar, no me dicen gran cosa, aunque en todo momento valoro que sea una rara avis de la industria y un artista al que le gusta ir por libre, valiente, independiente. Apolo 10 y medio también es valiente, también es independiente y es una película igual de creativa y libérrima. Y bajo mi punto de vista, afortunadamente, esta está entre sus obras más redondas. Para quien os habla, ya es una de las películas de referencia de este 2022. Por todo ello, recibe desde estas ondas la nota de 4 estrellas.
First, let me tell you about life back then. Living in the Houston area in the late 60s, it was a great time and place to be a kid. But the world was changing and so was how we saw ourselves in it.
Right on.
Mom, is that one a hippie?
Yeah, that's a hippie.
How about that one?
No, his hair's not long enough.
But he's wearing bell bottoms.
Okay, that's a hippie.
Y para terminar, reseñamos una de las películas más postergadas de los últimos meses. Primero debía estrenarse en 2020, luego en 2021 y no se ha podido ver hasta 2022. No en pantalla grande, sino en plataformas. En España la tenemos desde el pasado 18 de marzo en Amazon Prime Video. Hablamos de Deep Water, Aguas Profundas, de Adrian Lane, cineasta que llevaba 2 décadas sin estrenar película, director además de las nominadas al Oscar Atracción Fatal e Infiel. Más thriller y más sexo ahora con Ben Affleck y Ana de Armas. El siguiente corte corre a cargo de nuestro compañero Raúl Arteaga. Así suena Aguas Profundas.
Buenas a todos, en esta ocasión voy a comentar la película Aguas Profundas, película de Amazon Prime Video, dirigida por Adrian Lin y de aproximadamente cerca de 2 horas de duración, protagonizada principalmente por Ben Affleck y Ana de Armas. Principalmente es una película de género thriller con supuesta intriga y también un toque dramático, y se ambienta en Nueva Orleans, y tanto Ben Affleck como Ana de Armas son un matrimonio bastante peculiar, ya que pues ella, Melinda, tiene relaciones, podemos decir, extramatrimoniales con numerosas personas, y él, Vic, lo que hace es, pues, le ofrece carta blanca para que haga lo que quiera para no divorciarse. Sin embargo, a medida que van sucediendo los acontecimientos, numerosas personas mueren relacionadas con ella, ya que habían sido sus amantes, y las sospechas recaen principalmente en Vic. Sobre el papel, parece una película bastante entretenida, que puede tener su particular toque de intriga y de thriller interesante y que puede atraer a un gran público, pero nada más lejos de la realidad. La verdad es que es una película que no funciona en ninguno de los aspectos en los que pretende que funcione. Es una película bastante deficiente, mal dirigida, mal producida, mal escrita y mal montada. Sobre el papel, como he dicho previamente, la trama puede ser interesante. Sin embargo, se ha intentado buscar un tono de película clásica, intentando adaptarla a nuestros tiempos, que fracasa estrepitosamente. La historia está basada en la novela de Patricia Highsmith, y la verdad es que no tiene en absoluto nada que ver con la novela. Podemos decir, sin tapujos, que es una adaptación fallida. Las actuaciones tampoco son de mi agrado, en especial la de Ben Affleck, que aquí me parece un desastre. Debe hacer, adoptar un papel de una persona que se siente superada por el comportamiento de su pareja, que actúa de forma bastante aleatoria, bastante extraña y bastante imprevisible, pero la verdad es que todos los gestos son iguales. Creo que tiene un problema en esta película con los registros emocionales bastante fuerte, y Ana de Armas está un pelín mejor, pero la verdad es que su actuación también es bastante deficiente. Como he dicho previamente, el guión es un auténtico desastre, no existe ningún trasfondo, no hay ningún contexto, no hay nada que pueda interesar ni enganchar al espectador, y todo es bastante plano y podríamos decir incluso previsible. No entiendo cuál ha sido el argumento por el que Adrenaline se ha dedicado a esta película a fondo, porque no sé lo que quiere mostrar, no sé si solo ha querido divertirse, pero la verdad es que está totalmente injustificado y la verdad, incluso pretencioso, diría yo. Intenta ser un reflejo de nuestra sociedad, pero la verdad es que no es absolutamente nada. Así que, sin ninguna duda, para mí esta película tiene una puntuación de una estrella.
Lo cierto es que, si te hubieras casado con otra, estarías tan aburrido que te suicidarías. ¿Crees que alguna vez seremos felices sin más?
Joder, espero que sí.
Pues hasta aquí, amigos, llega nuestro programa de hoy. Gracias a todos por haber llegado a este punto del audio. Gracias a Dionar Hidalgo, Runi Valencia y Raúl Arteaga por sus reseñas. Y claro, gracias a Mayra Meza por editar, como siempre en tiempo récord, estos minutos de música, trailers y críticas. Cerramos el programa con la canción Before I Ever Met You de Vanks, parte de la banda sonora de Aguas Profundas. En breve regresaremos en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y etcétera con más contenidos de cine y series. No os olvidéis de visitar nuestras redes sociales, donde somos @cinoscarrarities, y también de darle el play a nuestro blog. La dirección es la de siempre, cachecine.blogspot.com. Volvemos en muy pocos días con más cultura audiovisual. ¡Hasta la próxima!
Don't work out. You bring out the mean in me, I bring out your insecurity. You know what I'm talking about. Eventually you'll be fine if we break up, and one day I'll be fine too. But we should just end it now, before someone gets more hurt than they have to. As for our house, I'll move out. You can keep the dog we trained. Things soon will be like before. Before I ever met you, I never knew that my heart could love so hard. Before I ever met you, I never knew I would be enemies with disregard. Before I ever met you, I never knew that I liked to be kissed for days. Before I ever met you, I never knew I could be broken in so many ways. Yes, I never knew I could be broken in so many ways. Yes, I never knew I could be broken in so many. Everyone knows I'm right about one thing. You are my only vice. And I got you addicted to trying to be bulletproof, but you had too much to lose. As for our house, I'll move out. You can keep the dog we trained. Things soon will be like before I ever met you. Before I ever met you. Before I ever met you, I never knew that my
heart could love so hard before I ever met you. I never knew I could be enemies with disregard before I ever met you. I never knew that I liked to be kissed for days before I ever met you. I never knew I could be broken in so many ways. Hey, I never knew I could be broken in so many ways. Hey, I never knew I could be broken in so many. Everyone knows I'm right about one thing. You and I don't work out.